Con los titulares de hoy, viernes 13 de julio, memoria litúrgica de San Esdras, escriba. Seguimos con el diálogo con China, donde hay obispos con una ilegitimidad canónica y otros a quienes les falta el reconocimiento civil, signo de la coexistencia de dos comunidades de cristianos en el país. En Bolivia continúa el quinto encuentro americano misionero. Preocupación por Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y por la frontera de México con Estados Unidos. La congregación del Verbo Divino concluye el sábado 14 de julio el 18º capítulo general. Escucharemos al padre Macario Villalón López, provincial de los misioneros del Verbo Divino en España. En breve ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
Como es sabido, según la praxis internacional, las tratativas entre los estados tienen lugar en la confidencialidad y normalmente se hacen públicos solo los resultados finales. Por ello, no se conocen las particularidades del diálogo entre la Santa Sede y las autoridades chinas. Sin embargo, si al final habrá un entendimiento, podemos imaginar que esto permitirá a la Iglesia, ya sea recomponer la unidad de la guía pastoral en las diócesis que ven la copresencia de dos comunidades, como proveer a las numerosas diócesis que están desde hace tiempo o sin obispo, para que cada una de ellas tenga un pastor admitido y reconocido por la Iglesia y por el Estado. No se puede esperar que una operación similar sea indolora. Va a haber necesariamente malcontentos, sufrimientos, renuncias, resentimientos e incluso la posibilidad de nuevas tensiones. Pero todos esperamos que esta especie de pasaje a través del ojo de la aguja, al cual la Iglesia Católica en China está llamada, sea purificador y anunciador de bien. No habrá vencedores o vencidos, y será considerada valiosa la contribución de todos. Porque, como dice el cardenal Pietro Parolin, aquí no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, que ignora o casi mágicamente anula el sufrido recorrido de tantos fieles y pastores, sino de invertir el capital humano y espiritual de tantas pruebas para construir un futuro más sereno y fraterno, con la ayuda de Dios. Si habrá un nuevo comienzo más fraterno e unitario de la Iglesia Católica en China, siempre en el respeto de las diversas sensibilidades, esto tendrá repercusiones positivas, sobre todo para la vida sacramental y espiritual de los fieles, encaminados a ser cada vez más plenamente católicos y al mismo tiempo auténticamente chinos. Además, se podrán liberar nuevas energías para las actividades de la Iglesia y para una mayor armonía en la sociedad china, pero mucho dependerá del empeño y de la buena voluntad de todos. La presencia católica en China, si es comparada con la totalidad de la población en términos puramente numéricos, parece más bien exigua, pero es siempre viva. Una renovada obra de evangelización podría traer grandes frutos, no obstante tantos límites y controles que todavía debieran permanecer, en gran parte debidos al temor de que la religión pueda ser utilizada desde el exterior como fomes de inseguridad social. Si el camino de reconocimiento civil de un obispo es una cuestión que concierne al Estado, sus leyes y sus procedimientos, el de la legitimización canónica concierne a la Iglesia. Para comprenderlo, es necesario conocer cómo está hecha la Iglesia. Ya San Ireneo, en el siglo II, definía a la Iglesia como la comunión espiritual que anuncia y transmite la tradición que procede de los apóstoles por sucesión ininterrumpida de los obispos. Esta sucesión apostólica de los obispos como garantía de la tradición es constitutiva de la Iglesia misma. Y al mismo tiempo, es la Iglesia que garantiza la sucesión apostólica y la autenticidad del episcopado mediante el libre nombramiento del Papa o su confirmación de la elección legítima. Un obispo, aún válidamente ordenado, no puede ejercer el ministerio sino en la comunión con el sucesor de Pedro y los otros obispos operantes en el mundo entero. Al obispo de Roma, vicario de Cristo y pastor universal de la Iglesia, corresponde legitimar y readmitir en la plena comunión católica aquellos que él juzga idóneos a esto y confiar un encargo pastoral. Por lo que respecta a China, se parte de una certeza. Las nuevas consagraciones episcopales acaecidas en China sin mandato pontificio eran ilícitas, pero válidas, salvo casos particularísimos. La Iglesia Católica en China permaneció siempre una, y aún con tantas dolorosas situaciones de irregularidad, nunca se ha configurado como separada de Roma. También porque en la Iglesia en China no se elaboró jamás una posición doctrinal de rechazo del primado de jurisdicción. En realidad, es necesario agregar también otro dato, y este es que el vivo deseo de estar en comunión con el Papa ha estado siempre presente en los obispos chinos, ordenados de manera ilegítima. Sin embargo, la condición irregular de estos obispos, el reconocimiento de su deseo de estar en unión con el sumo pontífice, marca la diferencia entre las dos opiniones que se han enfrentado en estos últimos años. Quien ha considerado sinceros a los obispos ilegítimos ha creído en su arrepentimiento, aún no aceptando los comportamientos no adecuados de algunos. Quien no los ha considerado sinceros, muchas veces los ha condenado. Precisamente por esto, como dice también el cardenal Parolin, es importante que nadie ceda perennemente al espíritu de contraposición para condenar al hermano, sino que, en cambio, cada uno mire con confianza al futuro de la Iglesia, más allá de todo límite humano. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Se lee en el comunicado emitido en el quinto Congreso Misionero Americano, CAM 5, en curso en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del 10 al 14 de julio. El comunicado, expresión de toda la Asamblea, fue leído públicamente por el director nacional de las Obras Misionales Pontificias de Uruguay, el padre Leonardo Rodríguez. En el texto enviado a la agencia Fides, se expresa la cercanía de los delegados presentes en el CAM y de todas las iglesias americanas a las situaciones de violencia, pobreza y sufrimiento que hoy se registran en el continente. Reunidos bajo el lema «El Evangelio es alegría», inicia el texto, escuchamos el clamor y el llanto de los más débiles. Estamos particularmente impresionados por la violencia, la explotación, la persecución que destruyen la dignidad de nuestros hermanos. En estos días de oración y celebración de fe, recordamos el dolor de cada uno. Expresamos nuestra solidaridad y cercanía a las familias que lloran a sus muertos. América en misión, el Evangelio es alegría, pero una alegría que es justicia, una alegría que es verdad, una alegría que es respeto por los derechos de todos. En el nombre del Señor, continúa el comunicado, condenamos todos los actos de violencia y hacemos un llamamiento a los responsables, especialmente a los gobernantes, para que se comprometan a vivir y proponer una genuina cultura de la defensa y promoción de la vida y el bien común, en la verdad, la justicia y la paz. La misión de la Iglesia debe seguir el camino del encuentro, de la escucha, del diálogo, del perdón y de la reconciliación. Así que invitamos a los medios a convertirse en protagonistas al momento de contar la transformación de los corazones de todos, informando la verdad de los hechos. El Congreso menciona a continuación naciones como Venezuela, Nicaragua, Haití, Honduras, expresando el dolor y la tristeza por la muerte debida a enfrentamientos entre bandas. Nos duele la situación de los refugiados y los migrantes que sufren la separación absurda e injusta de sus familias en las fronteras de países como los Estados Unidos y México. Y luego hay situaciones que afectan mucho, como el silencio y la indiferencia, que pueden culpar a los pobres e indefensos, se lee en el texto enviado a Fides. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, concluye el documento. La oración, el perdón y la amistad fortalecen nuestra vocación con todos los hombres de buena voluntad para llegar a ser constructores de paz. Debemos amar con valentía la verdad y la justicia, que son derechos de todo ser humano.
La Congregación del Verbo Divino concluye el sábado 14 de julio el 18º capítulo general, que comenzó el pasado 17 de junio en la localidad de Nemi, cerca de Roma, bajo el tema «El amor de Cristo nos impulsa, enraizados en la palabra, comprometidos con su misión». El encuentro contó con 151 participantes de los 5 continentes, superiores y delegados de 58 provincias, regiones y misiones, representando a más de 6.000 misioneros del Verbo Divino que trabajan trabajan en 84 países. Además de discutir el tema principal y la agenda básica del capítulo, se procedió a la elección del superior general y su consejo. Se trata de padre Paulus Budi Kleden, de Indonesia. El nuevo superior estudió en Austria y trabajó en Suiza como misionero. De los 6.000 verbitas en el mundo, cerca de 1.400 son indonesios. A continuación escuchemos al padre Macario Villalón López, provincial de los misioneros del Verbo Divino en España.
Hoy hemos tenido en mi grupo una pequeña evaluación de lo que significó este tiempo. Éramos 11 personas y los 11 estábamos de acuerdo en que ha sido una experiencia fantástica hacia adentro de cada uno de nosotros, porque el tema es precisamente la renovación de los misioneros del Verbo Divino desde Jesús de Nazaret, poniendo a los últimos en primer lugar. Y eso es lo que nos estamos llevando, una experiencia de haber hecho juntos un capítulo que venía ya desde hace 2 años reflexionándose en las distintas provincias. Nosotros en España, por ejemplo, hicimos 2 asambleas y un capítulo con este mismo tema, reflexionando 60 personas de 18 países y viendo qué podemos hacer en el siglo XXI como iglesia. Realmente estamos llevándonos un bagaje importante de cómo hay que empezar de cero, mirarnos hacia adentro y comunicarnos con los demás para ver hacia dónde tenemos que caminar. Conozco un poquito América Latina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, y siento que allí todavía hay un poco más de vida que, por ejemplo, en Europa. Pero claro, en Europa tenemos una misión muy importante, porque yo llevo 25 años trabajando en el mundo de las migraciones. Y aquello que empezó como una idea, digamos, un poco irresponsable, hoy se me ha convertido en una vocación obligada. ¿Y por qué? Porque hay 6 millones de migrantes en España y nuestro deseo es que la integración sea posible. ¿Cómo? Dando nuestro servicio misionero, pues con una oficina de atención a inmigrantes, con un servicio jurídico. ¿Para qué? Para que esta gente se sienta respetada en sus derechos y empiece a ser gente en un ámbito hostil. Tenemos grandes obras, tenemos grandes colegios, qué sé yo, en algunos lugares, hasta universidades, y también ahí hay que poner nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestro deseo de cambiar un poquito más esta sociedad. Pero sobre todo, empezando por los más flojos, los más flacos, los más desposeídos de la realidad. Mira, yo tengo una teoría. Las migraciones no vienen porque ellos quieran, vienen porque los necesitamos. ¿Y para qué los necesitamos? Pues los necesitamos para poder seguir nosotros con el nivel de instrucción y con el nivel de vida agradable que tenemos. Porque ellos son los que vienen a hacer los servicios que nosotros ni queremos ni podemos. ¿Quién cuida a nuestros ancianos? Emigrantes. ¿Quién cuida a nuestros niños y nuestros bebés en las guarderías que son cada vez más abundantes? Los migrantes.
El Papa Francisco ha decidido que el Encuentro Mundial de las Familias tendrá lugar en Dublín del 22 al 26 de agosto de 2018, con el tema El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo. A través del servicio de WhatsApp de Vatican News, nuestros oyentes comparten qué valor tiene para ellos la familia en la sociedad y rezan por la unidad de las familias en el mundo. Escuchemos.
Hola amigos de Vatican News, les saluda Martín desde México. Y bueno, pues para mí la familia es el motor que mueve con su amor al mundo entero. Es sagrada y es tan necesaria que Dios quiso nacer dentro de su propia familia, María y José.
Buenos días, para mí realmente la familia tiene un valor esencial, porque todos hemos nacido de una familia que es el mismo Dios, que es 3 en 1. Y además va a ser la que forme a cada persona, a cada ser humano, que después podrá llevar la paz o el odio a todo el mundo. Realmente la familia es el núcleo donde nosotros damos nuestros primeros pasos, donde somos contenidos, donde conocemos el verdadero amor.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.